saludo yo, saludó el sapo, pero el sapo no está. No, ¿no? Va a estar en toda la semana. Recién lo vamos a recuperar, no vamos a avisar ni siquiera bien cuándo lo vamos a recuperar el sapo. Quizá no venga por un mes. No creo que más de un mes, no creo que sea más de un mes. Pero bueno, hay que prepararse eventualmente para que esté ausente por un mes. Aunque todo indicaría que el sapo ya se estaría sumando al programa el próximo martes. El próximo martes. Hay que recordar que el lunes no hay fácil desviarse. ¿Por qué? Por la Copa América. Uruguay juega 18 horas, está la previa de 3-0 y la previa del equipo galáctico. Entonces, nosotros tenemos libre, como para toda la tarde, dedicársela a Uruguay. Dormir una siestita y eso. ¿Cómo andás, Nico?
¿Todo bien, Juanchi?
Bien, bien.
No, estaba pensando que hay que ver si sapo, que ya hemos dicho, está iniciando su Ramadán, se aguanta dos partidos de Uruguay sin consumir nada de lo que tiene prohibido, ¿no? Porque no, ahí sí se puede extender.
El sapo cuando se propone algo es cumplidor.
¿Sí?
Sí, es cumplidor. No es de los que... en ese sentido... es una persona con autocontrol. Eso quería decir.
¿Recordás? Vos lo conocés desde los 6 años. ¿Cuál fue la primera vez que te sorprendió con algo así?
Bueno, cuando dejó de fumar. Era un fumador. Bueno.
A los 7 años.
Sí.
Cuando dejó de fumar por primera vez.
Sí, por primera vez a los 7 años. Bien. Sí, no, me perdí que me lo había llevado a la niñez. No, la niñez ni idea. La niñez no hay autocontroles. Autocontroles vienen antes, esa toma de decisión. No voy a hacer más tal cosa. Eso en la niñez no existe, me parece, ¿no? Llamemos a Trenchi.
Estás haciendo las cosas por primera vez, no por última.
Claro, yendo ya a la vida adulta, sí. Porque dejó de fumar, él dijo, mañana dejó de fumar, y dejó de fumar.
Sí, sí.
No es que fue, no, voy a tratar de hacer esto, o voy a ayudarme con tal cosa, o qué pasa si voy a empezar... No, mañana dejó de fumar. Nunca más fumó, nunca más tocó un pucho. Y eso no sé cuántos años van ya. 10 años más, no sé. 12, 14 años.
No, 14 no.
Bueno, pero 11 años va eso.
Puede ser, sí. 11 puede ser. Más o menos cuando comenzó este programa.
Y bueno, ya antes de empezar este programa. ¿Sí? Cuando empezó este programa ya no fumaba. ¿Está? Era el sapo no fumador. O sea que para mí fue 2009, 2010. Buenas tardes, Alvin. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? El emperador de la consola. El firuletero de las tardes del sol. Jorge Valmeli, a mi izquierda, Jorgito. ¿Cómo estás, Jorgito?
Bien, ¿ustedes cómo andan?
Bueno, tranquilo. Cuarto día de la dieta de la zanahoria. Estoy.
Mañana se acaba, quédate tranquilo.
Sí, no, pues ya me tengo que volver loco, ¿no? Hoy fue duro, ¿eh? Fue duro. Dura la dieta de la zanahoria.
¿Hubo deporte?
Sí, por supuesto. 4-4.
4-4.
4-4.
El deporte.
Sí, apareció la harina ahí de costado porque fue una cuestión de tiempo, no tenía tiempo, era lo único que había en mi casa. 2 empanadas me clavé.
Bueno, dos empanadas es poco igual.
Ayer de noche llegué a casa y dije, ay, cómo es este frío y la estufa prendida y un vasito de vino, qué bien que vendría, ¿no? Y nada, dije, no, hagamos otra cosa. Y está, no fue muy fuerte, ¿no? La resistencia a ese vaso.
¿En ese momento apelás a la zanahoria o la zanahoria estrictamente matinal?
Dije, pa, qué está lindo para tomar un vaso de vino, no, ¿qué hago? A ver, comí un Martín Fierro, por ejemplo.
Bien,
qué bueno que es el Martín Fierro, Me había olvidado. Impresionante. ¿Por dónde arrancamos? Paro.
Paro, por ahí querés arrancar.
Paro general. Uh-huh. Hoy jueves 17 de junio, paro general del PITCNT. En este momento está ocurriendo la caravana del PITCNT. Va a ser una caravana, según los propios dirigentes del PIT, bastante concurrida, va a pasar por Torre Ejecutiva.
Van a dejar algunas propuestas.
Exactamente. ¿Ustedes saben por qué es el paro? ¿Por qué es el paro? ¿Saben cuál es la consigna del paro? ¿La pueden decir de memoria o no?
No, de memoria no te la puedo decir. Te puedo decir que es por el hambre, por la pérdida de empleo, en contra de la LUC, por los 15 docentes sumariados en San José.
Bueno, lo tenés clarísimo. ¿Qué crees que te diga?
Sí, me faltó alguno igual, ¿eh?
No, ¿sabés qué? Creo que la dijiste casi igual de cómo está la consigna oficialmente. Es
como si trabajara en un informativo, ¿no?
Sí.
Cosa que no hago, ¿no?
No, en un programa de variedades de mañana.
Es el paro contra... Bueno, también es contra la LUC, ¿no? Te faltó
sí,
eso.
Sí, no, la dije, la dije.
Ah, ¿la dijiste?
Sí.
Ah, perdón. Sí, ese paro contra las políticas de hambre, por el salario, por la vida. El paro por la vida.
Ah, por la vida no lo dije.
Por la vida, te faltó porque también ahí es un paro contra la política sanitaria del gobierno. Es un paro contra la política económica del gobierno, contra la política salarial del gobierno, contra la...
Es un paro contra el gobierno.
La política sanitaria, es un paro contra el gobierno. Como siempre hay, paro contra el gobierno. Como les hubo en los anteriores gobiernos y en los anteriores y los habrá en los futuros gobiernos. Está claro que el PIT-CNT tiene un vínculo con el Frente Amplio mucho más grande y parte de la estrategia del Frente Amplio es acumular fuerzas de cara a una próxima elección. En esa acumulación de fuerzas tiene que estar incluidos los trabajadores y los sindicatos, ¿no? Y en eso creo que hay una estrategia coincidente. ¿Qué marca esa estrategia coincidente? Tanto el Frente Amplio como el PIT-CNT acompañan juntar firmas para derogar 135 artículos de la LUC.
Está bien, te la llevo. Esa letra, si estuviera ¿sí? Fernando Pereira acá, te diría que en realidad a este gobierno es el que le han hecho menos paros desde...
Pero no sé que cuánto. No,
seguro que menos paros que a los que se le hicieron a los gobiernos del Frente Amplio.
Yo no contaría los paros para ver cuál es la orientación de un sindicato o qué piensa un sindicato que es mejor para el país. Porque si me voy a la elección del 2019, basta recordar que el PIT-CNT hizo alusión y spots propagandísticos a favor del Frente Amplio. O sea que el PIT-CNT entendió en el 2019 que la mejor opción para el país era el Frente Amplio y no la actual coalición de gobierno.
Sí.
¿No?
Sí, el punto a marcar es... que si bien son organizaciones, una organización política, una organización sindical, que tienen en este momento sus coincidencias y son socios, por ejemplo, en la juntada de firmas contra la LUC, tienen vidas diferentes. De hecho, justamente por el tema de la LUC se vieron que tuvieron que negociar, porque el Frente Amplio había votado algunos artículos de la LUC, buena parte del PIT-CNT quería ir contra toda la LUC y al final... tuvieron que negociar y entonces la mayoría de los 135 artículos que están intentándose derogar no fueron votados por el Frente Amplio.
Sí, intereses diferentes por supuesto que lo tienen, porque en el caso del PIT-CNT lo que debe defender principalmente es los intereses de sus trabajadores. Después tienen visiones políticas. Este paro es una trasciende a los trabajadores. Acá no se está discutiendo necesariamente el salario, se está cuestionando una política sanitaria o una política económica, es decir, es un paro contra el gobierno, contra las políticas generales del gobierno, pero después tiene una visión también el PIT-CNT política que es más coincidente con el Frente Amplio.
Ni que hablar.
Ah, eso es la realidad.
Sí, no lo estoy discutiendo.
Un paro general hoy es un paro, bueno, en contra del gobierno. De seguramente una estrategia más a largo plazo, que sea acumular fuerzas, porque en definitiva se entiende que el Frente Amplio es una mejor opción de gobierno.
Pero no sé cómo la actual decís coalición. Así, porque me da la impresión que lo decís como que es un paro del Frente Amplio. No es un paro del Frente Amplio.
No. Es un paro del PIT-CNT.
Sí.
Lo que digo es que el PIT-CNT tiene su visión política y en esa visión política entiende, como lo entendió la vez pasada, que una mejor opción de gobierno para el país es el Frente Amplio que el Partido Nacional, por decirlo de una manera.
Te puedo decir que sí, pero digo, en este contexto
eso es un
no
sí,
está
clavado
sobre la mesa. No se hace el paro porque el Frente Amplio sea una mejor opción política. Eso no se está discutiendo en ese momento, ¿sí?
No,
pasó en 2019 cuando se hablaba del bloque de los cambios, el bloque conservador.
Este paro es un paro contra el gobierno, punto, como los que hay siempre, ¿no? Esa obligación de hacer un paro general. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo en tu programa...
No diría que es mío,
Jorge, ¿de quién es el programa de Desayunos Informales?
Bueno, tiene un conductor que no es Nico, ¿no?
Exacto.
Y Nico eso lo debe tener muy claro.
¿No? Pero primero que por supuesto. Segundo que no sé si es es un programa del canal, ¿no?
Bueno, en tu programa, el ministro...
No, pero perdón, ¿cómo del canal? Es de los periodistas que lo hacen, ¿no?
Es del canal, el programa es del canal.
Sí, la grifa del canal.
Exacto.
Desayunos Informales.
Por supuesto, no es una coproducción. No. Es una producción...
Bueno, en tu programa, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo, ¿no? Este paro, en realidad, yo no puedo hacerme el tonto, es un paro para recolectar firmas contra la LUC.
Sí.
Esa es la verdadera razón de este paro general. Respondió Fernando Pereira a esas declaraciones de Mieres. Dijo, bueno, a ver, básicamente lo que vamos a hacer es recolectar firmas entre las 10 y las 14 horas. Ese va a ser el horario que vamos a recolectar firmas. Para eso hubiéramos hecho un paro parcial. Uh-huh. Y hubiéramos recolectado las firmas. No era necesario hacer un paro general. Si uno piensa que la única plataforma que tiene un paro del PIT-CNT es la plataforma de recolectar firmas para la LUC, está equivocado, ¿no? No es eso. Por eso digo, no es la única plataforma. El paro es un paro, como se hacen tantos paros, diciendo, bueno, sí, se van a recolectar firmas contra la LUC, está bueno, vos haces un paro general y también ese día salís en todos los medios, te entrevistan en desayuno, sí, en tu programa, te entrevistan en otro programa.
En la primera mañana también, ¿no?
En la primera mañana, por supuesto, nosotros entrevistamos a Fernando Pereira y en definitiva haces una difusión de uno de los aspectos que te interesa, que es difundir que estás juntando firmas contra la LUC, ¿no? Te sirve como eso también el paro general.
Sí, sí, para poner en agenda los temas que te interesan, que en este caso no era el único.
No era el único.
La pregunta que a mí me surgió cuando Mieres dijo eso, no la planteé, pero es si invalidaba el paro que fuera estrictamente para juntar firmas contra la LUC, ¿no? Porque en definitiva, bueno, también sería válido que lo hagan, ¿no?
Cuestionaba que se utilice una herramienta tan importante, uh-huh, para un ejercicio tan concreto y que en definitiva, si esa era la verdadera intención, o la única, o la más importante, se lo disfrace con toda una serie de titulares que es a favor de la vida, en contra del hambre, en contra de la pobreza, en contra de las políticas del gobierno.
Que se la camufle con temas más generales cuando en realidad, digo, porque los artículos contra la LUC no es que sean muy concretos, o sea, no es la LUC un aspecto solo, son un montón de aspectos que están vinculados ahí, ¿no?
Sin duda.
Pero está bien, entiendo ahora el razonamiento del camuflaje, que en definitiva no es así, porque como vos bien decías, la consigna es más amplia y de hecho ahora nomás, en un ratito, le van a estar entregando en Torre Ejecutiva planteos para lo inmediato y para el mediano plazo, para la reactivación en una etapa post-COVID.
Bueno, sí, y esa es otra de las críticas que hace el Frente Amplio, el PIT-CNT, que coincide con el Frente Amplio, ¿no?
Sí.
¿Cuál es el plan de reactivación? O sea, debería haber un mayor gasto social, no solo para atender las necesidades sociales concretas, específicas, de ayudas sociales, de transferencias monetarias, sino que también tendría que haber un mayor gasto social en reactivar la economía a través de obra pública. El que anuncia el gobierno es insuficiente, se pide más. Pide más el PIT-CNT, pide más el Frente Amplio, porque hay varias plataformas en las que, en esta ocasión, al estar los dos del mismo lado del mostrador, si se quiere, vuelven a coincidir Frente Amplio y PIT-CNT. Lo que pasó que durante 15 años, uh-huh, el PIT-CNT estuvo también del otro lado del mostrador. Podría, exacto, llegar a coincidir con el Frente Amplio una visión de país y de gobierno. Pero claro, también tenía sus propios intereses, entonces chocaba con el Frente Amplio y de hecho, también seguramente eso explica el desgaste, ¿no?, que hay en la opinión pública de los propios sindicatos. Uh-huh. Porque si uno ve la última encuesta de equipos, y no sé si la vieron, no sé, ¿la viste vos, Jorge?
No.
Bueno, la última encuesta de equipos muestra que, le preguntan, qué confianza y qué desconfianza, ¿no?, en porcentaje, le dan determinadas instituciones, ¿no?
Sí.
Los políticos, las Fuerzas Armadas, la policía, la iglesia. Y los sindicatos son los que están en el último lugar. En el último lugar. 33% de los que respondieron a esta encuesta de equipo dicen que los sindicatos le generan confianza. 33% y 66% dicen que no. Entonces, hoy en día, según esta encuesta, los sindicatos, ¿no?, son los que están peor evaluados por parte de la ciudadanía. La iglesia, que está un poco mejor, genera un 35% de confianza y un 61% de respuestas negativas. El PIT-CNT es 33-64. Yo dije 33-64. O sea que los sindicatos están peor que la iglesia hoy en día,
eso,
en la sociedad
uruguaya. Dijiste que según equipos, ¿no?
Según equipos. Después hay otras.
Estaba viendo una encuesta que publicó Opción Consultores el 16 de junio, o sea, ayer, que la tenía ahí y no la había terminado de estudiar. Ahora que dijiste, la fui a buscar rápido. Que da datos diferentes, no hace un ranking de instituciones o de organizaciones, pero sí tiene como, digamos, principal novedad que el 54% ve positivos a los gremios. 54%, no sé bien qué porcentaje habías leído ahí, creo que era bastante menor. Y ahí distingue al Zunca y a los policías como los que reúnen mayor simpatía.
Sí, bueno, es así. El Zunca le va muy bien, uh-huh. igual que a la policía. Uh-huh. En la percepción que tiene la ciudadanía en cuanto a si es positivo o negativo, sus formas de interactuar con la sociedad.
Hay casos muy distintos, ¿no? Porque tenés bajo el paraguas sindicatos, tenés ADEOM, tenés Zunca, tenés sindicato policial, tenés cosas muy distintas ahí, ¿no? Es un poco también cuando se habla mucho de que no, la confianza en el parlamento es bastante baja, si la comparás con cosas como, por ejemplo, las Fuerzas Armadas en esas encuestas. Es cierto que también ahí tenés una diversidad gigante, ¿no?
Bueno, pero acá no importa, porque no es usted confía en ADEOM, en el Zunca, o sea que es la pregunta es más abierta, solo de los sindicatos.
Claro, pero lo
¿no?
que te digo es cuando vos te hacen esa pregunta, después, la pregunta es cuánto te afecta a vos en tu vida las distintas cosas, ¿no? O sea, capaz que vos, tu imagen de los sindicatos está más asociada, te pongo un ejemplo burdo, ¿no? Pero al Zunca, construyendo viviendas para personas que no tienen. Y capaz que otra persona, su visión de los sindicatos es ADEOM haciendo un paro en el medio de una emergencia por la basura y la basura llena en la calle.
Y sí, por eso, como dice Nico, si vos lo vas a desgranar por sindicatos, van a haber diferentes evaluaciones. O sea, la gente pesará distinto de el Zunca que de COFE, que de ADEOM o que de los metalúrgicos, no sé. Pero en términos generales, que es la encuesta de equipos, es políticos, sindicatos, iglesia, policía, militares. Bueno, en esa encuesta los sindicatos, por lo menos en esta encuesta de equipo, se llevan la peor parte.
¿Cuánto pican los empresarios en esa encuesta? Tipo patrón, ¿no?
Los empresarios,
si vamos a hacer la compulsa,
los empresarios están, bueno, en la de equipos está abajo el todo los sindicatos, después la iglesia y después los empresarios. O sea que los empresarios están un poco mejor que la iglesia y los sindicatos. Pero también son de los que están más abajo en la lista. O sea que, por lo general, la desconfianza de las personas que respondieron a esta encuesta de equipo es... O sea, ¿quiénes son las instituciones de las que más desconfían las personas, según esta encuesta de equipo? Los sindicatos, los empresarios y la iglesia. Esa es...
¿Qué mezcla,
la
¿no?
tríada bueno. que conforma la tabla del descenso para la ciudadanía, ¿no?
¿Qué tabla del descenso, no? Bueno, está bien. Igual...
Bueno, ojo, porque se me ocurre una consigna, Jorge.
A ver.
Si esa fuera la tabla del descenso, ¿quién querría usted que efectivamente descendiera si solo descendiera uno?
¿A quién mandamos a la B?
¿A quién mandamos a la B? ¿Al síndica? Bueno, dale.
Sí, consigna, ya.
Dale.
Consigna, qué linda su consigna. Es Jorge Valdelli, trae una consigna para interactuar.
¿Cómo la consigna, Jorge, entonces?
Y la consigna es esa. En la encuesta de equipos hay las instituciones desde las mejor evaluadas, que tienen mayor confianza de los uruguayos, a las peores, ¿no? Y las que tienen hoy menos confianza, según esta encuesta de equipo, son los sindicatos, la iglesia y los empresarios. Si esta fuera una tabla del descenso y uno de esos tres se tiene que ir a la B, ¿a quién mandás a la B? ¿A los sindicatos?
Yo ya sé quién
va a ganar. ¿A los empresarios o a la iglesia?
Yo ya sé quién va a ganar.
097-441-443.
¿Puedo hacer una pregunta?
Manden mensaje.
¿Puedo hacer una pregunta? A ver, uno necesita a los empresarios, ¿no? Generan trabajo.
¿Vas a hacer una defensa?
Pará. ¿Por qué te apurás, boludo? ¿Ves que sos eyaculador precoz? Por eso es el otro que conduce
esa situación formal. Pero no tiene nada que ver.
Claro, por eso un programa... Exacto. Por eso el programa necesita un conductor, ¿no? Que deje terminar de hablar antes que el precoz venga y te corte. O sea, uno necesita de los empresarios. Son los que toman decisiones de invertir, arriesgan, meten la plata, contratan, mueven la economía, en fin. Uno necesita de los sindicatos, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque son los que defienden también asociados los intereses de los trabajadores, pelean por un salario mejor, ¿no? Hacen reivindicaciones que en definitiva... Bien, ¿uno necesita la iglesia?
Pobre iglesia.
No, si bueno, pregunto.
Seguramente.
Capaz que la iglesia da un sentido de pertenencia, te llena de espiritualidad, y eso es mucho más importante que las otras dos instituciones que estamos.
Los empresarios y los trabajadores. Sí, sí. Lo necesitas acá. En la eternidad, ¿a quién vas a necesitar?
Buen punto.
¿No? Es verdad.
En la eternidad. Bueno, ahora te escucho. ¿Qué ibas a decir de los empresarios?
Pensé que
vas a hacer una defensa acá de los empresarios. ¿Qué tenés para decir de los empresarios?
No tengo nada. Parece que si vos presentás una consigna...
Hablame en contra de los empresarios que te
vengo. ¿Por qué hablaría en contra de los empresarios?
Hablame en contra de los empresarios. Vale. Empecemos por los de acá. Por los Cotelo, por Iñaki, Piña, todo eso. Dale.
Nada que decir de los empresarios, ni de los trabajadores, ni de la iglesia.
¿Hay algún los sindicatos a la B, alguna gente diciendo sindicatos a la B porque no tienen personalidad jurídica, por esto, otra gente diciendo empresarios a la B por distintas razones, pero está claro que el 90% de los mensajes que están llegando es la iglesia a la B ya, a la hoguera, gente poniendo directamente.
Es una sociedad laica la nuestra, ¿no?
Mi pregunta es, ¿ya voy no está en la B?
Muy a confesional.
¿Ya no está en la B la iglesia?
No está en la B.
No, está en cuarentena, es Turla todavía.
No, bueno.
Está en cuarentena con una multa.
Bueno, hay que ver si la está respetando, ¿no? No, ya tiene que haber terminado, me imagino, ¿no?
La verdad que no sé. Sí, tiene que haber terminado, sí. Efectivamente tiene que haber terminado. Lo último para cerrar este bloque.
Y la iglesia a la B, no a la C. A la gente realmente la iglesia. No la representa.
En Radio Oriental.
Es la influencia de tener al sapo, ¿no? Un ballista militante, confeso.
Sin vesícula.
Sin vesícula, hay que ver si sin vesícula pierde su laicidad.
Claramente nuestro público y nuestra audiencia es. Mucho más agnóstica y atea, ¿no? Que religiosa.
Probablemente.
Probablemente. Seguro, y lo vamos a demostrar también seguramente con esta encuesta.
Bueno, del paro hay algo más para decir. Sí. Hubo polémica en su momento por el qué pasaba con el transporte, ¿no? Una definición que se terminó dando el lunes de esta semana con algunas empresas que se sumaban, otras que no. Estaba el cuestionamiento de si ya no había llegado a afectar la vacunación o no, porque en definitiva se dejó de agendar primeras dosis en un momento, justamente porque no se sabía finalmente cómo iba a funcionar el transporte. Estuvo la polémica a propósito de que se haga el paro en un momento como este. El Pichinete ha respondido a eso de que justamente es un paro. En definitiva, esa ausencia de movilización, que había otro tipo de manifestaciones que de repente podrían ser más complicadas desde el punto de vista sanitario. Por ejemplo, un acto o una congregación de masas, que obviamente no se podía hacer.
¿Cómo se podían afectar los comedores escolares?
También.
Hubo, por lo menos en Casavalle, me decía una persona, una organización social que trabaja en Casavalle, así que dijo, mira, ojo, buen cubero, te diría que en realidad 6 de cada 4 estuvieron presentes, ¿no?
6 de cada 4,
Sí, funcionarios, docentes.
O sea,
no dejaron necesariamente de
funcionar por
el paro. Después habrá que ver qué acatamiento tuvo el paro, ¿no?
Bueno.
En definitiva, en la calle no se nota tanto, ¿no? Pero eso es una solo en la calle.
Tuvimos el acatamiento de Óscar Andrade, un senador que hizo paro y que fue de alguna forma cierta novedad, porque no teníamos conocimiento de que se diera, o por lo menos no tenemos presente que se haya dado casos anteriores, generó discusiones y críticas, por ejemplo, de Jorge Gandini, que le decía que había cosas para discutir en el día y él no se iba a ser presente.
Si un legislador puede parar, esa era como la pregunta, ¿no? Y el argumento era que incluso sobre la mesa, en agenda, este día, había cuestiones laborales también que iba a discutir el Parlamento.
Sí, porque hay una ley integral de empleo que ha enviado el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo, para atender a el empleo juvenil, los mayores de 45 años y las personas con discapacidad. Una ley de incentivo laboral que estaba ingresándose a discutir en este momento. Andrade dijo que eso se va a seguir discutiendo después, que no iba a afectar nada que faltase, ¿no?
Bueno, y para cerrar este primer bloque, lo último, este paro también es una antesala de la negociación salarial. Se vencen todos los convenios, se vence el año puente que se acordó el año pasado entre gobierno, empresarios y sindicatos, y se debe negociar de aquí en más. Y ahí hay diferentes posiciones. En el caso del gobierno, para empezar con el gobierno, le conviene hacer convenios por 2 años. ¿Por qué? Entre otras cosas, le conviene hacer convenios por 2 años. 2021, 2023, 2023, 2025. No te cae la negociación en un año electoral, 2024. ¿Y por qué le conviene hacer convenio por 2 años? Y porque es obvio, porque es un desgaste también para un gobierno tener que sentarse a marcar pautas y a negociar cada año, ¿no? Es mucho más desgastante negociar cada año que negociar cada 2. ¿Qué quieren los sindicatos? Y sí, en ese sentido van de la misma mano que el gobierno. Dicen, a nosotros danos, sí, convenios cada 2 años, que nos da más, cierta estabilidad, no tenemos que estar sentando, no, de vuelta a negociar, con recuperación salarial, ¿no? Sí, con recuperación salarial, por supuesto, un convenio que por 2 años me sirve. ¿Qué es lo que dicen los empresarios? Y bueno, los empresarios quieren un año puente más. Dame un año puente más, es decir, donde no haya prácticamente recuperación salarial o sea mínima, ¿no? O sea, pero dame un año puente más. Seguimos en problemas, todavía no nos recuperamos, la recuperación va a ser más lenta, tuvimos este año puente, necesitamos otro año puente y después sí pensamos para adelante. Claro. Que ahí hay otro problema, que es el mismo problema que dije al principio. Si aceptara el gobierno, ¿no?, el pedido de los empresarios de un año puente, cerraría ese año puente en el 2022. Y si en el 2022 haces un convenio de 2 años, te cae en el 2024.
A menos que lo hagas de tres años.
¿No? A menos que haga 3 años, ¿no? Esa sería otra opción. Un convenio de 3 años y lo haces bien para adelante.
Algunos elementos más de esa discusión. El compromiso del año puente que se había cerrado el año pasado era para comenzar a recuperar salario en enero de 2022, en la medida que la economía estuviera creciendo. Las proyecciones son no de un crecimiento importantísimo, pero sí son de crecimiento. 3,5 según las proyecciones del gobierno para este año, 2,5 para el año que viene. Pero al margen de esa discusión de si efectivamente se empieza a recuperar salario a partir de enero, el PITCNT lo que quiere es parar con la pérdida de salario. Y eso implica un aumento ajustado, reconociendo la inflación proyectada para lo que queda de este semestre. O sea, un aumento en julio con la inflación que se espera para julio, diciembre del 2021, algo que se va a empezar a discutir ahora nomás. Mañana hay una reunión del Consejo Superior Tripartito, está citada por otra cosa, pero va a ser una oportunidad para juntar a las partes y empezar a ver, bueno, conversar todos juntos sobre las posiciones de cada uno, y habrá que ver qué posición termina tomando el Ministerio de Trabajo. Que por lo menos Mieres ayer en desayuno decía que la idea era ir respetando lo que se había comprometido el gobierno. El gobierno se comprometió a que no se perdiera salario, y eso entonces sigue arriba de la mesa. Y bueno, como vos decías, prefiere acuerdos a por lo menos a 2 años, y hay que ver si están dadas las condiciones para eso.
Claro, después hay otra discusión que va por fuera, que no tiene que ver con eso, pero es el salario de los públicos en la próxima rendición de cuentas, ¿no? Rendición con prácticamente incremento cero, salvo, ¿no?, partidas extras que se van a acordar. Algunas ya están anunciadas, ¿no? La atención a la primera infancia, el reforzamiento de la asignación familiar, en fin. Salvo esas y otras partidas extras, difícil, ¿no?, que esa rendición de cuentas venga con una recuperación salarial muy evidente para los trabajadores del sector público. ¿Hacemos una tanda? Después de la tanda nos metemos con otros 2 temitas.
Sí.
Ah, ¿se despidió el Gach? B. Pereira, comisario de la jefatura de Maldonado.
Otro tercero, Fernando Pereira, ¿no?
Tercero en la línea, ¿no?, de jerarquía de la jefatura de Maldonado, procesado con prisión preventiva por 18 delitos. De todo tipo de delitos. Abuso, bueno, en fin. Después nos vamos a meter con eso. ¿Pero qué pasó? Le hicieron interceptaciones telefónicas mientras lo estaban investigando. Y dentro de esas conversaciones telefónicas aparece un intercambio muy fluido, permanente, en muchas ocasiones. Varios intercambios con el ministro de Turismo, Germán Cardoso, que es de Maldonado. Y Cardoso le pedía, mándame esto para acá, ¿qué pasó con esto? Y le digo, bueno, intervino obviamente un fiscal. Resolvió que no había nada que implicara a Cardoso en todo este collar de delitos, pero quedó una pregunta flotando en el ambiente. ¿Está bien que de pronto Cardoso, que es un ministro, hable, intercambie de esta manera con un comisario de la jefatura de Maldonado? ¿Es ético? ¿Está bien? ¿Qué es lo que hay que pensar de esto? Cardoso se defendió, habló hoy de mañana. De eso vamos a hablar en el próximo bloque, pero antes vamos a escuchar una canción, y esto parece la columna de Cristel Latecky, que popularizó Big Mama Thornton.
Uf.
Que llevó a un nuevo nivel Janis Joplin en la década del 60. Y que ahora, recientemente, sacó una versión Blues Traveler, la banda de John Popper, con Chris Stone, Kingfish Ingmar, acompañando a los Blues Traveler en esta Ball and Chain.
Juanchi, perdón, pero hoy me toca a mí.
De sapo vuelto, tiene la voz cambiada, ¿no?
Juanchi, perdón, pero hoy me toca a mí.
Crema.
Lo que hace una vesícula menos a la garganta, ¿no? Por lo menos está live.
¿Esto lo arregló contigo, Jorge?
Lo arregló conmigo, sí.
Bueno, y nos clavó por el llama ahora. O sea, desde el más allá viene y nos clava por el llama.
Por eso le vamos a hablar arriba todo el tema.
No, vamos a escucharla.